A las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Aena brilla en su debut bursátil. El primer precio marcado ha sido de 65,1 euros por título, lo que supone más del 12% respecto al precio de salida. Buena acogida, por tanto, entre los inversores que siguen comprando. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La del gestor aeroportuario se ha convertido ya en la mayor privatización de nuestro país desde la venta de Endesa en el año 98, consiguiendo, por otro lado, despuntar, como decías, en los primeros minutos de cotización, de llegando a rozar los 68 euros por acción, lo que supone una subida de hasta el 16%. Ha sido precisamente el presidente de Aena, José Manuel Vargas, el encargado de dar el campanazo de salida del valor a las 12 del mediodía en el Parque Madrileño. Todo un sueño, ha dicho, tras un proceso largo, complejo, difícil y exitoso, que ha tenido una gran acogida, lo que demuestra, dice, la confianza de los inversores.
La compañía sigue despertando, como se ha visto a lo largo de todo el proceso de calcación, un altísimo interés entre los inversores. Yo creo que por las perspectivas de la compañía, y evidentemente supone un respaldo a la evolución de la economía española, lo cual hemos podido verificar a lo largo de todo el proceso de colocación en el RASO.
Este debut en la bolsa madrileña es el capítulo final del proceso de privatización de ese 49% del gestor aeroportuario, del que, recordemos, el Estado continúa aún teniendo el 51%, lo que se ha traducido al quedar fijado el precio inicial por título en los 58 euros en 4.200 millones de euros para las arcas públicas, y ha colocado a Aena en el puesto 21 por capitalización bursátil.
El debut de Aena ha enfrentado al socialista Luis Gordo con la ministra de Fomento en la sesión de control al gobierno. El primero habla de privatización encubierta y Ana Pastor asegura que el Ejecutivo ha dado la vuelta y ha saneado el gestor.
Va a repartir en dividendos el 50% de los beneficios, más de 320 millones con los datos del último año, y además a una rentabilidad muy por encima del mercado, y se lo va a dar a los inversores institucionales. Esto se llama capitalismo de amiguetes, o si quieres se lo digo de otra manera, despilfarro de lo público.
Lo que hemos hecho es lo que el gobierno socialista fue incapaz de hacer. Dejó a Aena al borde de la quiebra, dejó a Aena con una caja de menos 500 millones, no se podía pagar la nómina que se estaba pagando con la cuenta de proveedores, y lo que hemos hecho es darle la vuelta a la compañía. La compañía sigue siendo pública, no falte usted a la verdad, léase usted las leyes que ha aprobado esta Cámara, y como usted sabe, la entrada de capital privado es el 49% y esta va a seguir siendo, señoría, una empresa pública con servidores públicos.
Con permiso de Aena, otro de los protagonistas bursátiles del día es Mapfre, que ha mejorado casi un 7% el beneficio de 2014 hasta los 845 millones. En el caso de España, el beneficio neto ha crecido un 24,6%. Además, las primas han mejorado 2 puntos respecto al sector, lo que, según la compañía, confirma el cambio de tendencia. Victoria Torre, directora de análisis y producto de Selfbank.
También incremento de los ingresos, las primas un incremento del 2,6%, y en España el beneficio experimenta un empujón importante, y esto lo que hace es confirmar el cambio de tendencia que ya se había visto en trimestres anteriores, algo que puede ser muy positivo para la compañía.
A pesar de esos resultados, los títulos de Mapfre pierden un 0,6%. También números rojos para el selectivo, que se deja casi un 1% en los 10.406 puntos.
Grifols es el valor que más está lastrando. El selectivo pierde un 3,61%, seguido por Abengoa, que retrocede un 3,13%, e Inditex, que se deja un 2,01%. En el otro lado de la tabla, tan solo 6 valores en positivo. IAG a la cabeza, 2,86 arriba, seguido por Red Eléctrica, que repunta un 0,80%, y ArcelorMittal, que lo hace un 0,65%.
Y en formato breve, más allá de los mercados, les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012. El Real Madrid ha respondido a través de un comunicado a esa decisión judicial. Ha dicho que trabajará para sacar adelante la reforma. Y seguimos hablando de una de las noticias del día. Pedro Sánchez ha destituido a Tomás Gómez al frente del PSM por deteriorar la imagen del partido tras verse envuelto en la operación Púnica o en la investigación sobre el tranvía de Parla. El PSOE ha creado una gestora para dirigir el partido en la Comunidad de Madrid, que estará al mando de Rafael Simancas. La Comisión Federal de Listas será la encargada después de elegir al nuevo candidato en Madrid. César Arluena, secretario de Organización del PSOE.
En los próximos días voy a convocar a la Comisión Federal de Listas para que evalúe la idoneidad o no de Tomás Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid. Convoco a la Comisión Federal de Listas porque es el órgano competente para tomar esta decisión.
Tomás Gómez también va a comparecer ante los medios de comunicación para dar más detalles de su marcha. El Partido Popular de Parla, por su parte, ha pedido también que se suspendan a los concejales socialistas que aprobaron el sobrecoste del tranvía. Y terminamos con un último apunte de tribunales. La Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado admitir a trámite una querella contra el presidente del Gobierno, José Ramón Bauzá, y contra el conseller de Salud, Martí Sansaloni, por un presunto delito de prevaricación, en concreto por adjudicar farmacias sin concurso. La audiencia explica en su auto que debe practicarse diligencias para determinar los hechos. Por el momento es todo, volvemos a la una. Hasta entonces, siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas tardes, es la 1:06, las 12:06 en Canarias, y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles, en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos recuperándonos de ese virus estomacal que
¿otra
tenías?
¿Vez?
Sí, el que tenías tú la semana pasada, pues de nuevo hemos repetido.
Ah, muy bien, muy bien.
Debe
bueno,
ser que nos ha pillado un poquito de baja de defensas.
Sí,
es
sí,
un...
sí, bueno, bueno.
No parar, no,
no
parar.
No te acerques mucho, ¿eh? No, no, no quiero no, volver no. a pasar por ello. Que la verdad es que me dejó al lado. Qué barbaridad.
Es que te quedas muy flojo, la verdad que sí. A ver si pasa ya este invierno, llegamos
sí,
a mejor
este invierno
tiempo.
Que la... estamos llenos de virus por todos lados, y cuando no es la gripe que decía yo el otro día arriba, es la de abajo.
Eso es, ¿eh? Eso
y así
es.
Y vamos pasando en invierno. Cecilia Zubiri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo lo mío ha sido que me
¿a ti
han quitado
qué te ha
una muela.
Ah,
del juicio.
Es verdad que la semana pasada te pusimos falta.
Sí, claro. Es que era imposible.
Sí, sí.
Como se te hincha y todo, no podía ni hablar, así que ha sido horrible.
La muela del juicio, ¿no?
Sí, la muela del juicio.
¿Y te queda alguna o ya te han quitado todas?
No, me quitaron solamente una, porque fue muy difícil quitármela y me quedan las otras tres. Pero creo que no me las voy a quitar.
¿No? No. Bueno, no te las quitarás si no te dan problemas.
No, espero que no me den problemas porque ha sido peor el remedio que la enfermedad.
Ya. Bueno, pues ya está recuperada, ¿no?
Bueno, un poquito. Todavía me queda ahí un poquito de dolor, pero bueno, poco a poco.
Estupendo. Bueno, Ana, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues como siempre, como cada miércoles, vamos a hacer un repaso a la actualidad de los recursos humanos. Como siempre, daremos las ofertas de empleo, nombramientos. Hoy hablaremos en la entrevista del día de redes sociales y de empleo, un tema muy interesante, muy candente y muy de actualidad. Y vuelve Bocanegra, ¿cómo no?
Con su rumor de hoy.
Esperemos que vuelva un poquito más suave que la semana pasada. Es que últimamente está, madre mía, este Bocanegra.
Igual la muela del juicio también, ¿no?
Nunca se también, sabe, nunca se sabe lo que le...
problema con la muela del juicio.
Nunca se sabe lo que le aprieta a Bocanegra. Pero sí. Está un poquito ahí metiendo el dedo en la llaga, digamos.
Vamos a recordar las vías de contacto por si los oyentes quieren ponerse, pues eso, precisamente en contacto con nosotros. Dinos, Cecilia.
Pues nos pueden escribir en Twitter, en @RRHHdigital, con el hashtag del programa, almohadilla, la voz RRHH, en Facebook y en LinkedIn, y nos pueden mandar un mail en la dirección redaccion@rrhhdigital.com.
Estupendo. Y tenemos también algo que descubrimos el otro día. Fíjate, con la de meses que llevamos haciendo un programa aquí en Gestiona Radio, y el otro día descubrimos que hay oyentes que se intentan poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Y entonces, pues a partir de ahora es lo que vamos a hacer, que si queréis hacer alguna pregunta tanto al invitado como a Fernando Vizcaíno de SAS, que lo tendremos al final del programa con su sección jurídico-laboral, nuestro abogado de mesa camilla, se podría decir. Bueno, pues eso, pues si le queréis hacer también alguna pregunta, lo podéis hacer a través del WhatsApp. El número 657-789116. 657-789116. Y como hoy funciona perfectamente la aplicación, pues cualquier pregunta que nos hagáis llegar la vamos sin ningún problema a plantear, tanto si es a nuestro invitado de hoy o a Fernando Vizcaíno de Sas. Y después de esta larga presentación, cuando es ya la 1 y 10, las 12 y 10 en Canarias, empezamos. Como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. La primera, aumenta la confianza de los trabajadores en mantener su empleo. Cecilia.
Pues sí, el 62% de los trabajadores españoles confían en mantener su puesto de trabajo actual en los próximos 6 meses, según el estudio internacional Randstad Work Monitor, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, en el que se analizan más de 15.000 encuestas a trabajadores ocupados de más de 30 países. La confianza de los empleados en mantener su puesto de trabajo ha crecido en España 5 puntos respecto a las cifras del tercer trimestre de 2014, desde el 57 al 62%. En el último año, la confianza en el mantenimiento del empleo ha aumentado 2 puntos. Por sexos, las mujeres se sienten ligeramente más seguras que los hombres en cuanto a su estabilidad laboral. Así, el 62% de las mujeres trabajadoras cree que mantendrá su empleo frente al 61% de los varones. Por edades, el mayor nivel de confianza en el empleo lo registrarán los mayores de 55 años. En esta franja de edad, el 94% de los hombres y el 70% de las mujeres confían en mantener su puesto de trabajo. Estos porcentajes superan en 26 y 2 puntos los registrados un año antes.
Otra noticia, la Fundación DKV Integralia cumple ya 15 años.
Sí, se trata de un contact center gestionado por personas con discapacidad y creado para mejorar la atención telefónica, no solamente a los asegurados de DKV, sino también a distintas empresas en todo el estado, principalmente del entorno hospitalario y asistencial a las que Integralia presta servicios. ¿Por qué crear un call center? Porque es un negocio que se puede adaptar a la perfección a las necesidades de los trabajadores con discapacidad. Además, IESE hizo un caso de estudio sobre este modelo de negocio y demostró que las personas que han sufrido una enfermedad grave o tienen una discapacidad son mejores atendiendo a otras personas que necesitan ayuda.
Desarrollar el talento comercial, pieza clave para el crecimiento del empleo en España.
Neore RH realiza el próximo 26 de febrero la tercera jornada sobre productividad empresarial, en la que de nuevo acerca a los responsables de recursos humanos y del área comercial aspectos relevantes y casos de éxitos que ayudarán a los ecosistemas comerciales a desarrollar su labor de forma más eficiente y con más nuevas perspectivas. En esta jornada participarán ponentes pertenecientes a diferentes y variados sectores empresariales, así como expertos en nuevos enfoques en la aplicación de técnicas como la morfopsicología aplicada a la negociación comercial. Además, existe la fila cero, en la que cualquier persona, asista o no a estas jornadas, podrá donar la cantidad que desee a esta fundación.
Clear Channel y el Ayuntamiento de Madrid con el emprendimiento.
Clear Channel, líder en soluciones de comunicación, y el Ayuntamiento de Madrid se han unido para impulsar una iniciativa público-privada que pretende ayudar a pequeñas empresas y jóvenes emprendedores a hacer realidad sus ideas de negocio. Para ello han puesto en marcha el programa Madrid Digital Startup Clear Channel, dirigido a conocer, estimular y premiar soluciones innovadoras de comunicación digital en espacios públicos, centrada en el uso alternativo o compartido de los soportes de mobiliario urbano en la ciudad de Madrid. El programa está abierto a todos aquellos proyectos que se presenten hasta el 2 de marzo de 2015, vinculados con innovaciones tecnológicas que tengan aplicación en el ámbito medioambiental, socioeconómico, de la salud y el bienestar, e-commerce, finanzas o turismo, entre otros.
Y un último apunte, nace Directivas de Frente, el nuevo programa sobre en liderazgo femenino.
Visibilizar el talento femenino de las principales directivas de nuestro país y aprender de su día a día. Ese es el fin de Directivas de Frente, el nuevo programa de televisión online que dirige y presenta Juan Merodio, uno de los mayores profesionales en España y Iberoamérica en marketing y web 2.0, así como redes sociales, y que inicia su andadura hoy.
Era nuestra intención haber hablado precisamente con Juan esta mañana para que nos contara un poquito más sobre este programa, pero no coge el teléfono, así que lo intentaremos en otro día. De todos modos, le deseamos mucha suerte. Continuamos. Vamos ya con los nombramientos de la semana, nombramientos que como siempre nos acerca el nuevo Infiniti Q40. Q50. Hablamos un poquito de lana.
El nuevo Infiniti Q50 te acerca a los nombramientos de la semana, como bien dices, Fernando. Y hay que descubrir el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde 29.990 euros. Así que solicita ya una prueba de conducción en infiniti.es.
La verdad es que me voy a animar yo, ¿eh?
Es un coñazo, un cochazo, perdón. Salía coño. Es un coñazo no tenerlo.
Oye, esto
es un coñazo no tenerlo.
Esto lo vamos a rescatar para el estupidiario de la radio.
Oye, no me hagáis tomas falsas, por favor.
Está traicionado el
subconsciente. Es un coñazo no tenerlo. A mí me encanta la publicidad. Y más si es de Infiniti, hombre, cómo no.
Vamos a pasar página. El primer nombramiento de la semana. Pilar López Álvarez, nueva presidenta de Microsoft Ibérica.
Microsoft anuncia el nombramiento de Pilar López Álvarez como presidenta de Microsoft Ibérica. La nueva responsable de la subsidiaria española de Microsoft se incorporará a la compañía el próximo 1 de junio en sustitución de María Garaña Corces. El relevo en la dirección de la filial se hará efectivo el 30 de junio, coincidiendo con el cierre del actual ejercicio fiscal de la compañía. Pilar López se une a Microsoft desde Telefónica, donde ocupaba el puesto de Global Simplification Director, con responsabilidad sobre la transformación, globalización y simplificación de las operaciones de la compañía en diversos mercados y unidades de negocio. La directiva se incorporó a Telefónica en 1999, habiendo ocupado diversos cargos de relevancia en las áreas de finanzas y estrategia, en las organizaciones europeas y latinoamericanas de la compañía.
Otro nombramiento, Víctor Iglesias, es el nuevo consejero delegado de Ibercaja.
El Consejo de Administración de Ibercaja ha nombrado a Víctor Iglesias Ruiz como nuevo consejero delegado del banco en sustitución de José Luis Aguirre Loaso, quien tras 28 años como ejecutivo de Ibercaja, los 11 últimos como director general y consejero delegado, cesa por voluntad propia. Iglesias Ruiz es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y accedió a Ibercaja en 1988 dentro de un programa de becas destinado a incorporar a los titulados con los mejores expedientes académicos. Sus distintas tareas y responsabilidades a lo largo de 27 años le han permitido adquirir una gran experiencia en la gestión del negocio bancario y un profundo conocimiento de la institución.
Y un último nombramiento, Ángela Alarcón, Recruitment Specialist de Talent Search People.
Ángela Alarcón es Recruitment Specialist en el departamento de IT e-commerce de Talent Search People, licenciada en psicología y especializada en recursos humanos, empezó su carrera profesional en el grupo Constant, seleccionando perfiles IT. Después de este periodo, se incorporó al equipo de IT de Page Personnel y posteriormente a Randstad Technology para encargarse los procesos de selección de outsourcing ligados también a IT. Ahora se incorpora a Talent Search People con el objetivo de seguir desarrollándose en el área de IT.
Contratado y despedido.
Bueno, es ya la 1 y 17 minutos, las 12 y 17 en Canarias. Vamos con contratado y despedido. ¿A quién contratamos esta semana, Cecilia?
Pues contratamos al grupo Sifu. Grupo Sifu y la marca Toyota se han unido para seguir promoviendo buenas prácticas medioambientales dentro de la empresa de Facility Service.
¿Y despedimos, Ana?
Pues al poco compañerismo. Tenemos que convivir día a día con el a veces poco compañerismo de algunos de los que se te hacen llamar compañeros, y es que en ocasiones la amabilidad brilla por su ausencia. Everybody get
up. Everybody get up. Ofertas de empleo.
Bueno, hoy estamos divertidos. Ahora nuestra compañera técnico se estaba haciendo un mix ahí con la sintonía.
Un remix
de estos. Bueno, vale. Vamos con las ofertas de empleo. Ya sabéis que las podéis consultar todas ellas en empleo en RRHH Digital. ¿Cuál es la dirección? La recordamos rápidamente, Cecilia.
redaccion@rrhhdigital.com.
No. Ah, bueno, vale.
Ah, bueno, no, la dirección
ahí,
de web.
También una mezcla. O sea, dirección web, correo electrónico. No, bien.
Vale, la dirección web es www.rrhhdigital.com. Bueno, y arriba una pestañita en empleo.
Las W sobran porque ya hoy en día.
Bueno, tres W.
Bueno, es que has dicho cuatro, creo. Vamos con la primera oferta. Dimensión Data anuncia y va a contratar a 300 expertos en Data Center. Ana.
Bueno.
Dimension Data, el proveedor de servicios y soluciones globales, anuncia que contratará así a 300 expertos en data center durante los próximos 18 meses. Esto es vital para el interés del grupo de cuadriplicar su negocio de data center de 1 a 4 billones de dólares para el 2018. Además, Dimension Data también tiene la intención de realizar adquisiciones centradas en data center para contribuir habilidades y manejar a escala en los principales mercados de crecimiento. Rafael Amorós, director de negocio de la unidad de negocio Data Center de Dimension Data España, señaló que el éxito de la compañía se ha basado siempre en la calidad de su gente.
Y otra oferta se busca en, bueno, en recursos humanos, director, supongo, ¿no?, de recursos humanos generalista en el sector industrial o técnico, más bien.
Sí, como técnico de recursos humanos generalista formarás parte del equipo de recursos humanos reportando directamente al responsable de dicha área. Serás responsable de ejecutar las políticas de área de selección, formación y desarrollo.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado de hoy, que además se repite aquí en la voz de los recursos humanos, Jorge Galbenzu, que es director general de InfoEmpleo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo.
Es verdad que tuvimos en octubre o por ahí estuviste, sí, yo creo que estuviste sí. Con nosotros. Antes que nada, recuerdo que si alguno de vosotros queréis hacerle alguna pregunta a Jorge, repito el teléfono de WhatsApp, que es el 657-789116. Y rápidamente, para quien no recuerde, cuando tuvimos a Jorge, diré que bueno, que el mundo digital y de las startups centra su carrera profesional, que no en vano, aparte de su labor en Vocento como director general de InfoEmpleo, es fundador y parte importante en la creación de iniciativas como App Agency, una agencia especializada en asesorar y desarrollar aplicaciones para el móvil, o Gin App, una plataforma que agrupa todas las campañas de aplicaciones para ofrecer un sistema inteligente de promoción. De esto ya hablamos cuando estuviste aquí, que si tienes muchos seguidores en Twitter o en Facebook, pues esta aplicación te puede ayudar a ganar bueno, pues promocionando, ¿no?, tu cuenta. Sí. ¿Qué tal va eso?
Pues muy bien, la verdad es que en septiembre ya cerramos la primera ronda, ¿no? Casi medio millón de euros. Ha entrado ya Telefónica a través de Guaira, diferentes directivos internacionales. Y a ver si en junio ya, estamos ya en break-even, en junio cerramos una segunda ronda, o sea que muy contentos con el proyecto.
Bueno, y la razón por la que tenemos hoy a Jorge, Ana, es para hablar de las redes sociales, bueno, también cómo influencian pues a la hora de la búsqueda del empleo, por ejemplo, ¿no?
Sí, un tema interesante al hilo del informe que presentaron ayer Adecco con InfoEmpleo, el informe 2014, es el tercer informe, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues sobre redes sociales, reclutamiento, talento, recursos humanos. Y bueno, parece obvia la pregunta, Jorge, pero sigue habiendo una revolución con las redes sociales a la hora de la selección. ¿Es así?
Sí, la verdad es que en el tercer informe, ¿no?, ya desde el primero, que fue como una especie de lo que decimos, ¿no?, una época revolucionaria con las redes sociales, en este tercero lo que vemos ya que las redes sociales son un revulsivo para las empresas, para los departamentos de selección, ¿no?, de las empresas, también para las empresas de recursos humanos, ¿no?, como el caso de Adecco, y sobre todo para el candidato cada vez va teniendo muchas más vías, muchos más canales para poder postularse a ofertas de empleo y sobre todo para gestionar su currículum vitae y al final tener como una prolongación del currículum a través de una propia marca personal.
Yo me estuve en la presentación ayer y bueno, me traje varios titulares, pero me gustaría sobre todo que hagas una diferencia entre el informe del año pasado, el anterior, y este. Es decir,
sí.
¿Qué ha habido? ¿Qué modificaciones ha habido? ¿Qué novedades?
Pues, la verdad es que sobre todo al final lo que tenemos en cuanto a novedades es, para empezar, que el motivo de abrir una cuenta, ¿no?, por parte de los candidatos, ¿no?, una cuenta en redes sociales, antes, por supuesto, el primer motivo para la gente es tener relación, ¿no?, con sus contactos familiares y personales, ¿no?, y amigos. Y el segundo puesto, que estaba un poco ahí disputado en el tema de búsqueda de búsqueda de empleo, ¿no?, ya está consolidado con un 77%, y la verdad es que lo que es una tendencia realmente, lo que estamos viendo es que el candidato ya toma, pasa de ese uso de ocio de las redes sociales a un uso mucho más útil, ¿no?, mucho más funcional en el día a día, como puede ser la búsqueda de empleo.
Hablamos del año pasado a este, comentábamos que es el tercer informe, y del primero a este último.
Pues del primero a este último, tendencias importantes, pues es sobre todo el acceso para búsqueda de empleo, ¿no?, o temas relacionados por parte del candidato, que ahora lo que tenemos ya es un acceso a diario. O sea, tenemos un acceso a diario que está muy, muy consolidado ya, con un 75%. Y lo que vemos es que esto está motivado por el uso generalizado de dispositivos móviles. Al final, pues una persona que está en búsqueda de empleo, ¿no? O buscando oportunidades o compartiendo contenidos, ¿no? De su ámbito profesional, pues al poder usar la tablet, ¿no? O el smartphone, pues puede hacerlo de manera diaria en cualquier momento del día.
Jorge, no sé si tenéis el dato. Nosotros sentamos aquí a muchos directores y directoras de recursos humanos y no sabemos si les hará determinada gracia el hecho de que sus empleados gasten parte de su tiempo laboral en entrar y acceder a las redes sociales. No sé si en busca de una oferta mejor, quizás, sí, o simplemente a nivel personal. ¿Tenéis algún dato de cuánto tiempo pasa un empleado en redes sociales diariamente?
O sea, no realmente del empleado, lo que tenemos es del candidato. Al final los candidatos no dejan de ser empleados, ¿no? O sea, la encuesta que nosotros realizamos es al final empleados y autónomos, pero te da un poco la vista de que al final un 25% casi de estos candidatos gastan o utilizan 2 horas al día en redes sociales.
¿Dos horas al día?
2 horas al día.
Es bastante tiempo.
Sí.
Bueno, es eso, cuando traigamos a un director de recursos humanos le preguntaremos. Bueno, no queremos.
Yo creo que no le va a dar mucha gracia, ¿no?
Un par de horas, qué sé yo. Bueno. En 2014, el año pasado, es uno de los datos del informe, 7 de cada 10 empresas, ahora hablamos de la empresa, no hablamos tanto del candidato, dicen haber utilizado las redes sociales para reclutar. ¿Tú crees que ya son pocos los directores de recursos humanos que están enquilosados y que ya no ven las redes sociales como el modo y la forma de encontrar talento?
No, realmente las empresas, la verdad es que el uso generalizado de redes sociales, o sea, lo tienen muy en cuenta, ¿no? A la hora de captar el talento, también a la hora de realizar un tracking en las diferentes partes de un proceso de selección, ¿no? Tanto información previa a la entrevista, ¿no? Como posterior, o lo que hablamos, ¿no? Seguir la huella digital del candidato para ver qué ha publicado, qué ha compartido, cuáles son sus intereses, ¿no? Al final tener un perfil psicográfico de esa persona, lo tienen muy en cuenta, lo que hablamos, ¿no? Eso está ya establecido, está consolidado, y ahora está una parte más importante en la cual sí que están haciendo un poco aguas, ¿no? Las empresas, que sería la parte del employer branding.
Es un trabajo que tienen que hacer, imagino también, desde el Departamento de Comunicación y Recursos Humanos de una organización.
Exacto. Nosotros vemos que la principal inquietud de las empresas a día de hoy es que para cierto tipo de puestos calificados o en áreas de nueva creación, pues hay una falta, ¿no? De candidatos cualificados que puedan cubrirse vacantes y de esos desempeños. Todos se quejan de lo mismo, que es muy difícil y muy complicado encontrarlos, pero al final lo que nosotros vemos es que para retener y captar ese talento, incluso para fidelizar, ¿no? Y tener un engagement con tus empleados, es muy importante la parte de employer branding, que al final, lo mismo que el candidato usa su marca personal para proyectarse como parte de su currículum y venderse, ¿no? Al final no dejas un producto, las empresas cada día más tienen que, pues eso, proyectarse, vender todo lo que son los programas internos que tienen, qué es la empresa, en qué consiste los puestos y su marca. ¿Para qué? Para conseguir no solamente ser un best work to place, sino realmente tener una fidelización con los futuros candidatos y atraerlos.
Hablamos de la huella digital. Sí. Hay veces que, bueno, cuando se está buscando a un candidato, pues todos tenemos un pasado quizás en redes sociales. ¿Crees que esto puede llegar a afectar a la hora de encontrar un puesto de trabajo o que te contraten?
Pues los datos hablan por sí solos. Al final, el 33% de los profesionales de recursos humanos están diciendo que han tenido en cuenta esta actividad del candidato, ¿no? Esta huella digital a la hora de rechazarlo. Entonces los candidatos también, por otro lado, empiezan a ser conscientes de que todo lo que están publicando sí que tiene un efecto, tanto positivo como negativo, en un proceso de selección. Entonces sí que la parte de recursos humanos, pues por otro lado consideran que es el 80% que la actividad o que un candidato frente a otro que tenga más actividad en redes sociales o una actividad realmente óptima, pues tiene más oportunidades a la hora de acceder a ese puesto.
Ojo a los oyentes, que tendrán que tener cuidado.
Sí, yo siempre recomiendo lo mismo, ¿no? Abre las cuentas, comparte contenido que realmente tú crees que sea relevante y que va a ser positivo de cara a futuros trabajos o trabajo actual, y ponle un candado a lo que tú creas que sea puramente personal.
No sé si en el informe reflejáis alguna comparativa en Europa o con Estados Unidos. Bueno, no sé si estamos un poco a la cola todavía de usar las redes sociales para encontrar o buscar trabajo.
No, realmente España, por lo que sabemos, es uno de los países que más uso de redes sociales tiene, uno más intensivo, ¿no? En cuanto a Facebook, etcétera. El LinkedIn es una red, ¿no? Yo cuando hablo, por ejemplo, con gente de LinkedIn, que te lo comenta, que es mucho más abierta, están sobre todo acentuando el tema del employer branding. Y los usuarios lo utilizan. Antes era un tema más de middle y top management, ¿no? De gente de un nivel alto a nivel ejecutivo. Y ahora se está abriendo mucho más, democratizando, y realmente tienes de todo tipo de estratos, ¿no? Dentro del perfil profesional. El uso es muy generalizado y la verdad es que todo tipo de candidatos están centrándose más en LinkedIn, y lo que vemos es la trayectoria del estudio es que tanto Facebook como Twitter, conforme años anteriores, están cayendo como posibilidad o como opción para buscar trabajo. Sobre todo Facebook ha caído un 18%.
Y eso que había es una parte de Work de Facebook, que bueno, que lanzaron así como con muchos propósitos, pero que se ha quedado un poquito en agua de borrajas, ¿puede ser?
Sí, al final Facebook ha intentado comer el terreno a LinkedIn, y LinkedIn con la parte de contenidos, etcétera, ha intentado comerle el terreno a Facebook. Al final prima la segmentación. Facebook es mucho más general, LinkedIn es mucho más profesional.
Hay otro dato que se refleja del informe, que los portales web de empleo siguen siendo el medio mejor valorado por los responsables de recursos humanos. Lo hablábamos antes, que hay muchos directores de recursos humanos que todavía se van a lo clásico, a los portales de empleo para reclutar talento, aunque dicen que está seguido de los contactos personales, es decir, del boca a boca, y por último las redes sociales.
Sí.
¿Qué le dirías a ese director de recursos humanos que todavía no recluta por redes sociales, que se fía un poco de lo que le diga su director comercial, por ejemplo?
Oye, pues
conozco,
bueno,
a alguien, qué sé yo, esto de los enchufes, final, las recomendaciones. Siempre,
¿no? El tema de los contactos personales es un tema no muy muy tabú. Todo el mundo sabemos que existe, ¿no? Además, en el estudio se ve tanto en la parte de candidato como en la parte de empresa que ambos perfiles, ¿no? Ambas caras de la moneda te están diciendo: los contactos personales son importantes para mí a la reclutar. O sea, yo me fío de los currículums que me envían, de las referencias que me da la gente. Pero bueno, las redes sociales también se han abierto camino en cuanto a tercera opción, pero simplemente por el hecho de que ya puedes hacer un tracking del candidato y puedes tener mucha más visibilidad de candidatos que antes no tienes opción por simple desconocimiento. Nosotros, inclusive, los portales de empleo que seguimos estando consolidados, lo mismo. Hacemos uso de las redes sociales para poder extender este conocimiento de los candidatos y de las empresas a otras áreas.
Vamos a reflejar también, porque la verdad que los datos son muy interesantes. El año pasado, el número de candidatos que se han inscrito en una oferta de empleo, que han conocido pues a través de cualquier red social, ha alcanzado ya el 73%.
Sí, es que no solamente la red social, como todo el mundo conocemos, ¿no? La pestaña de ofertas de empleo que entra un candidato ahí y dice, bueno, a buscar ofertas, no. En la red social hay muchas funcionalidades o muchos canales en los cuales te permite encontrar empleo. Son tus contactos pueden compartir empleos de las empresas donde trabajan, de empresas que conocen, contactos personales, contactos profesionales, que lo mismo pueden compartir ofertas. Son los grupos, al final, dentro de las redes sociales. Tú, al final, te adscribes, ¿no?, a un grupo, y en ese grupo, como es de tu ámbito profesional, la gente comparte contenidos y, por supuesto, comparte ofertas de empleo. Y a partir de ahí, pues tienes muchas más herramientas que lo mismo. Por eso digo que los portales de empleo, nosotros consideramos las redes sociales, antes era como un poco competencia, ya era absolutamente complementario para nuestra estrategia. Consideramos como un medio, un canal más de difusión de todas nuestras ofertas de empleo.
Ligado un poco a todo este boom de reclutar, de seleccionar a través de las redes sociales, hay una figura, hay un perfil que ha nacido, que es el del community manager. Ahora ya no hay organización que pueda prescindir de un community manager. ¿Es algo fundamental en una empresa?
Yo creo que sí. De hecho, yo lo hablaba con el community manager de Adecco, ¿no? Adecco, la parte pues 2.0, le da mucha importancia. Hay una persona que gestiona pues todas las redes sociales, su presencia en blogs, etcétera, y me lo comentaba. Me decía, no sabes la actividad que generamos. Y al final, la cantidad, pues eso, de contenidos, de ofertas, de crisis que gestionas, ¿no? Porque cada uno tiene sus puntos débiles, ¿no? Y siempre tienes algún troll, ¿no?, por redes sociales que te puede hacer daño. Pero yo creo que una empresa, a la hora de difundir, ¿no?, y de proyectar su marca personal, la parte de community management, yo creo que es importante. Y muchas veces, pues pasa con algún cliente, ¿no? También lo tenía estaba con Accenture, la parte de marketing, ¿no? Está reunido con la gente de recursos humanos, la gente de marketing. El marketing ya tiene una parte asignada a la parte de employer branding, ¿no?, que está muy interrelacionada con recursos humanos, porque para ellos el hecho de proyectar una oferta de empleo o al final proyectar un internship, ¿no?, con posgraduados o con universitarios recién salidos de la carrera, lo consideran también una parte de proyección de su marca, ¿no? Entonces, consideran muy importante captar talento y creen que el marketing tiene que ir no solamente vinculado a empleados y a clientes, sino a los futuros candidatos.
Jorge, hemos querido tener a algún representante de Adecco, lo que pasa que, bueno, pues por temas de agenda no ha podido acompañarnos esta mañana, pero ¿cómo ha sido trabajar con Adecco? Porque parece que estos informes ya son a la limón y ya no hay quien nos separe. Sí. Bueno, pues ¿qué soporte os da Adecco y de qué muestra estamos hablando? Porque realmente estamos dando tantos por ciento, pero ¿a cuánta gente habéis encuestado?
Pues por partes primero, por hablar de la muestra y luego hablar de Adecco. La muestra al final pues la hemos realizado sobre son 6.000, más de 6.500 candidatos dentro de la inscripción tanto de Adecco como de InfoEmpleo. Tenemos casi 300 profesionales de recursos humanos, hablamos de perfiles 58% mujeres, 42% hombres, edades entre 18 y 67 años, y es una encuesta puramente online, 100% cuantitativa. Entonces la verdad es que la muestra es sobradamente fiable, ¿no?, para adaptarnos a la realidad. Y en cuanto a Adecco, pues nosotros somos socios La verdad es que venimos realizando pues tanto el informe InfoEmpleo como el informe de redes sociales y mercado de trabajo año tras año. Realizamos muchas actividades conjuntos. ADECO es una empresa de recursos humanos para nosotros que tiene pues muchísimas virtudes y nos da mucho apoyo a la hora de poder difundir información. Y realmente yo personalmente, ¿no?, que tengo mucha relación con ellos, considero que es una marca que ha conseguido, en cuanto a employer branding, destacar bastante si lo comparas con el resto de players en cuanto a empresas de recursos humanos. La verdad es que están proyectando muy bien. Tiene una persona como directora de marketing, Margarita, que la verdad es que es un...
La saludamos desde aquí, que la conocemos.
Siempre es una persona con una sonrisa, y la verdad es que ADECO en todo eso lo está haciendo bastante bien. Y a nivel 2.0 yo creo que están adaptando muy bien a los nuevos tiempos y están proyectando la marca para, digamos, que acabar un poco con esa imagen que teníamos en España antiguamente y tradicional de las empresas de trabajo temporal, que ya no son eso, lo hablábamos ayer. Y es trabajo temporal ya y empieza a ser una cosa menor dentro de sus líneas de negocio. Tienen muchísimas líneas.
¿Tú eres de los que opina que la mala fama del trabajo temporal ha terminado? Y la pregunta que yo te haría es, ¿y quizás es la salida al empleo ahora mismo? O sea, esto del trabajo fijo ya también es algo ya prácticamente inviable.
Hay dos malas famas, ¿no? Que al final es el trabajo temporal y el tema freelance y autónomo. Cuando sales de una crisis es imposible pasar de la noche a la mañana a un mercado que no genera empleo a un mercado que genera empleo indefinido. Entonces hay un periodo transicional, ¿no?, de transitorio, en el cual la parte de generar empleo de autónomos y freelance es importante, y la parte temporal, o sea, innecesariamente o necesariamente y a gusto no de los candidatos, es una parte para que las empresas, digamos, que puedan coger ese músculo a la hora de enfrentarse a una época bonanza. Entonces yo creo que es un hándicap dentro de las épocas de crecimiento que hay que pagarlo, pero es parte de ella y hay que pasarlo.
¿Y lo dice un emprendedor?
Sí, un emprendedor que al final, pues oye, cuando pones todos los huevos en la cesta, ¿no?, y te la estás jugando, pues nosotros, es verdad, o sea, nosotros con BrainGenUp en este caso contamos con gente, pues con becarios, con internships, contamos con profesionales full time y contamos con profesionales temporales. Tú al final en una empresa tienes que adaptarte al entorno y ojalá todo el mundo pudiera estar indefinido. Yo soy defensor del trabajo indefinido para generar fidelidad y engagement con el empleado, pero yo creo que hay procesos y etapas que hay que quemar, y sobre todo cuando salimos de una época tan oscura como la que hemos tenido.
Vamos a hablar un poco por edades. Yo entiendo que las redes sociales para la gente joven es su día a día, pero ¿y esa persona que ronda los 50, una edad complicada para encontrar un trabajo si está en una posición de desempleo, cómo se tiene que poner esto de las redes sociales? ¿Qué consejo le darías?
Pues lo comentaba ayer en el informe, ¿no? La verdad es que últimamente, como ha asistido en el último año muchísimos foros de universidades, concejales y ayuntamientos, sí que vas viendo un poco que la gente mayor, más de 50 años, bueno, mayor, que yo también estoy cerca de los 50 tampoco, pues esa...
No los aparenta, ¿eh? Que decís, vale, no los oyen.
Es verdad, no los aparenta, ¿no?
Pues eso, que esta gente sí que te traslada su inquietud. Te dice, porque tú le empiezas a puntualizar, ¿no?, a enfatizar la importancia de las redes sociales, te dicen, bueno, ¿y yo cómo me muestro si al final parece que yo tengo ya solamente por la edad un punto negativo de cara a competir con el resto de candidatos del mercado? Y yo siempre digo lo mismo, o sea, la gente mayor tiene un punto de experiencia que es muy importante, la cual no tienen los juniors, y la mejor manera de hacerte valer, ¿no?, dentro de esa competitividad, dentro de ese escaparate que no dejas una red social, es compartir pues unos contenidos que tú conoces en tu ámbito profesional, ser gurú, entre comillas, ¿no?, de ese área, porque tú tienes ese conocimiento, mostrar tu experiencia y realmente poder tener todo ese tracking en ese escaparate para que la gente realmente conozca tu marca personal y valore más lo que son tus habilidades, tus skills, tus competencias y tu experiencia mucho más que la edad. Yo creo que la edad, al final, lo hemos comentado yo creo la última vez que vine aquí, una empresa que se precie tiene que ser siempre lo he dicho lo mismo, ¿no?, un mix entre gente junior y gente con experiencia. Gente junior, al final, pues toda la experiencia te cuesta mucho tiempo adquirirla, etcétera. Hay rotación en las empresas, con lo cual muchas veces esta gente con cierta edad es mucho más fiel a tu empresa, a tu proyecto, que la gente junior. Entonces, yo creo que al final es al revés. Ellos tienen que mostrarlo como una herramienta, como una ventaja competitiva, para poder mostrar todas esas cosas, esas habilidades que ellos tienen y esa experiencia que tienen, que en una situación tradicional como la que tenemos hace años sería imposible.
Hablamos de seleccionar y de reclutar talento. ¿Cómo definimos el talento, Jorge? ¿Cómo lo definimos?
Pues... siempre es una pregunta que pone en duda. Para mí talento pues suele ser de la gente de la que me rodeo. Gente que tiene compromiso con el proyecto, que tiene actitud, gente que tiene ganas de trabajar y sobre todo gente pues que al final sabe hacer bien o sabe complementarse el trabajo en equipo, y cuando un compañero desfallece, lo levantan, y cuando ellos desfallecen no les importa levantar la mano para decir, oye, necesito ayuda. Yo creo que eso es parte del talento, pero al final talento para cada uno tiene una definición muy particular.
Es algo además intangible, o sea que cada uno puede darle su visión.
Sí.
Hablamos de redes sociales, hablamos de portales de empleo, hablamos del boca a boca, de creación de empleo. ¿Eres de los optimistas? ¿Este 2015 va a ser el de finalmente salir de esta crisis?
Yo, pues de la reunión que voy teniendo con clientes, ¿no? Incluso, pues ayer hablé con Adeco un buen rato, ¿no? Siempre hacemos. Y la verdad es que todos te trasladan optimismo. O sea, todo el mundo te traslada que están contratando. Cuando hablo con consultoras, ¿no? Con las cuatro grandes, pues lo mismo. Te trasladan que este año va a ser por fin un año positivo, que van a realizar contrataciones, o sea, que tienen perspectiva de hacerlo. Al final, cuando una empresa como Adeco, ¿no? De recursos humanos, o una consultora, ¿no? De estrategia, te traslada que hay intención, ¿no? Y que el mercado está demandando más profesionales, es porque el mercado realmente está en movimiento. Yo creo que sí. No sé los tiempos, ojalá que sean los más cortos posibles, pero yo creo que sí que hay movimiento.
Muy bien, pues Jorge, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Ahora me estaba yo acordando de una cosa que digo, mira, igual eso lo comento porque tú que eres emprendedor. El otro día escuchaba una entrevista a Ferran Adrià y decía que cualquier empresa, por pequeñita que sea, incluso el comercio de ahí abajo, tiene siempre, cada año, que pensar en guardar una parte de sus beneficios para innovar. Y muchas veces pienso yo, digo, bueno, el empresario puede que innovar, pero también los trabajadores tienen que estar abiertos a la innovación, ¿no?
Sí. Yo lo he comentado en Twitter, además lo compartí, una noticia que vi, no me acuerdo en qué diario, y era el efecto Woolworth. Es una empresa en Estados Unidos que cerró de retail, que fue languideciendo, ¿no? Tanto sus empleados como sus clientes no fueron dándose cuenta de que hay que ir innovando día a día para poder conseguir algo diferente, ¿no? Y mantenerte el mercado. Y yo siempre digo lo mismo cuando estoy con mis socios, ¿no? O con gente con la que tengo proyectos. Digo, o sea, todo menos el efecto Woolworth. O sea, sé capaz de innovar.
Muy bien. Jorge Gelbenzu, director general de InfoEmpleo. Ha sido un placer. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
rrhhdigital.com.
¿Qué empresa de prestación de servicios generales a otras compañías estrena director de recursos humanos? La capacidad de reacción ante la marcha del anterior ocupante del puesto es digna de elogio y se nota que esta compañía tiene entre sus actividades la de recursos humanos. Esperemos que, además, hayan acertado en la lección, cosa que tendrá que demostrar. Suerte.
Bueno, pues ahí estaba directamente Boca Negra con su rumor de esta semana. Si queréis conocer, que nunca lo decimos, más rumores de Boca Negra, pues no tenéis más que entrar en la página de RH Digital, rrhhdigital.com.
Además,
sí.
Te diré, Fernando, que periódicamente, no sé si deciros cada 3-4 meses, publicamos un se rumorea, se dice, se cumple. Ajá. Y entonces ahí desvelamos muchos de los rumores que obviamente decimos en la radio y publicamos en el periódico, así que para los más curiosos, que lo consulten de vez en cuando.
Muy bien, bueno, pues continuamos, 19 minutos para las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Y saludamos ya a Escarlata González, directora de buenalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Bien, bien. ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí andamos echando la tarde, un ratito.
Claro. ¿Eh?
Bueno, me tienes hoy un poco despistado porque leía de lo que nos querías hablar y digo, bueno, esta chica hablando de San Valentín, bueno, y todo esto.
De los Goya, ¿sí? De... Sí.
A ver, explícate.
Bueno, a ver, no sé si viste ese Daga de los Goya, pero claro, como me gusta mucho Dani Rovira, pues me he venido arriba, como el Aquarius, y esta Semana del Amor, pues comienzo con un poquito de humor.
Yo aguanté 3 horas, bueno, no, 2.
Sí, yo también, hasta el final, ¿eh?
Después de Bandera me fui a dormir.
Pues entonces fue pronto.
El mejor.
Es que hay que tener en cuenta que yo sigo pensando que las galas de los Goya son demasiado largas. Tú imagínate que se emitiera en un canal privado que tuviera publicidad. Llega a las 7 de la mañana y están todavía dando premios.
¿Claro? Sí, como en la película de Lo que el viento se llevó.
Sí, vamos. Acaban allí, pues también tirando en otra película, que el gag aquel le aterriza como puedas, que le empieza a contar su vida a la señora acaba hecha una momia. Pues igual, todos los que van allí acaban convertidos en momias, porque 7 horas sentados, Bueno,
claro, lo
venga,
que pasa
sigue.
Es que fue divertido, ¿no?
Sí, a mí lo que
¿te
vi,
gustó?
Sí, los malagueños, los malagueños de pro,
los malagueños, ¿eh? Bueno, pues entonces...
Tirando para la tierra.
¿Os acordáis el año pasado de los creadores de Nunca pensé llegar a Marte? Y ya estamos a miércoles, que nos hizo gracia. Este año llega por San Valentín un chiste muy malo, que dice, cariño, ¿qué sería el tiempo sin ti? Empo, mi amor, Empo. Muy malo, pero madre tenía mía. Que contarlo. Madre mía, qué malo, ¿eh?
No, pero para determinados no. momentos este viene bien. Este
malo
viene
no, bien. Lo siguiente.
Bueno, pues el próximo día te reto que cuentes tú uno, ¿eh?
Por hablar, por hablar.
¿Has visto?
Pero uno más bueno, malo que este. Bueno, lo puedo encontrar.
Sí, sí, uno más malo, uno peor.
Claro, claro, se trata de encontrar uno peor aún. Vale.
Y como en la radio el tiempo es oro y toca hablar de formación, bueno, pues esta semana os he recopilado los principales congresos y eventos en la agenda de Guanalea. La semana que viene, como sabéis, bueno, 17 y 18 de febrero se celebra otra vez más el Salón Mi Empresa y, bueno, estoy convencida de que volverá a tener bastante poder de convocatoria, ¿no?, como buenos emprendedores que estamos escuchando hoy en la radio. Como novedad, pues se ha quitado la parte comercial de stands y, en su lugar, el director Sebastián ha comentado que habrá orientadores para los emprendedores que les ayuden con la creación de su empresa, ayudas en la búsqueda de financiación y procesos de aceleración, que es lo que buscamos sobre todo los emprendedores. Y bueno, de la semana del amor, el mes del amor más que nada, el mes de marzo se celebra la semana de la educación. Del 4 al 8 de marzo tendrán lugar tres congresos importantes en Madrid y dos en Barcelona. El primero es Aula, el Salón Internacional del Estudiante, donde los estudiantes pues acuden a buscar orientación vocacional y profesional, primer empleo, cómo elaborar el currículum, videocurrículum, nuevos títulos universitarios, FP, grados, y es aquí donde se dan cita pues las principales universidades de España y extranjeras también, centros, academias y proveedores de formación. Conjuntamente, en el propio IFEMA también se celebra Expo Learning 2015, el mayor congreso sobre e-learning en España y Latinoamérica, organizado por AEFOL, al que asistirán empresas como A3 Media, de la mano de Lucio Fernández, su director de Recursos Humanos, y conoceremos casos de éxito como el de CaixaBank, por su innovación en la plataforma interna de e-learning que poseen. Y el tercero es el octavo Congreso Nacional de Formación Continua, Expo Formación, organizado por AENOA, el 5 y 6 de marzo. Este año pues se celebra en el Cine Teatro Pompeya, Hotel Senator en Gran Vía, y bajo el lema Nuevos Escenarios, Nuevos Actores, se abordarán pues muchos temas de actualidad, certificados de profesionalidad, contratos de formación y aprendizaje, y hablar de la importancia de los cambios en la formación para el empleo, que pronto el gobierno ultima una reforma integral de la formación que tanto se habla y tanto se espera, y evidentemente bueno, muy orientada a la empleabilidad. El año pasado, bueno, como sabemos, RRH Digital fue uno de los premiados por AENOA, y este año, como empresas premiadas, están El Arte de Presentar, Branding Personal y Learning Pills. Y como personalidades premiadas se encuentran la periodista y antigua corresponsal de Televisión Española, Rosa María Calafat, el presentador Jesús Quintero y César Bona, que no sé si conocéis, es el único español seleccionado por Global Teacher Prize, se considera como el Nobel de la enseñanza, ¿no? Y está dotado pues con $1,000,000 de premio, pero aparte, bueno, pues con la repercusión que puede tener un profesor español internacionalmente reconocido, con esto que siempre salimos en España muy mal valorado, ¿no?, en la enseñanza, en la educación. Este viernes sabremos si está entre los 10 finalistas a este premio. Es un caso, no sé si lo habéis conocido, pero si no, os invito a que lo busquéis en Google, Defiende la Profesión. Y su propuesta didáctica se desarrolla a través de proyectos que estimulan la creatividad de los niños. La educación dice que es más que meter datos en la cabeza. Uno de los proyectos más conocidos es la importancia de llamarse Apple White, que es un largometraje mudo de 40 minutos dirigido y escrito por 6 estudiantes de entre 4 y 12 años. Impresionante. De la bureta americana de 1910. Es muy bonito. Y bueno, pues en todo ello espero ponerle a cara a alguno de nuestros oyentes en estos congresos a los que he citado, que quieran y que vayan a asistir, si quieren conocernos, y en alguno de ellos estoy invitada como ponente, o sea que ahí estaré. Y los detalles de cualquiera de ellos, de los congresos y ferias que he nombrado, pues lo pueden consultar buscando en Google Guanalea Agenda, que aparece de los primeros, Guanalea con W y dos N's, y encontrarán pues el calendario anual con los principales eventos relacionados con formación, el empleo y los recursos humanos. Creo que nada más.
Una ponente de lujo, entonces, ¿no, Escarlata?
Bueno, no. La de siempre, no.
Bueno,
no,
pero
hay muchos ponentes buenísimos, ¿eh? Ahí. Sí, sí.
Bueno, pero tendrás que especificar en cuál vas a estar para que vayan a verte.
Claro. Pues estaré en todos, ¿vale? Visitaré en todos. Como ponente estoy en el Congreso Nacional de Formación Continua de AENOA, en el Teatro Pompeya, el 5 y 6 de marzo.
Estupendo. Vale. Uh-huh. Muy bien, Escarlata. Pues nada, que tengas una feliz semana y nos escuchamos el miércoles que viene, ¿vale?
Igualmente. Hasta luego.
Ofertas de empleo.
Todo esto estoy viendo en la tele que están con el lío este del Partido Socialista Madrileño, porque ya saben nuestros oyentes que Pedro Sánchez ha destituido a Tomás Gómez, y Tomás Gómez, pues bueno, no está muy por la labor. Pero a mí lo que me hacía gracia, ahora está hablando Carmona, el que se presenta al Ayuntamiento de Madrid, y le veía con una cara que yo no sabía si estaba ahí de convidado de piedra o si es que no estaba muy de acuerdo con lo que estaban diciendo, porque claro, no tenemos sonido.
No debe estar muy conforme por la cara, sí, por la expresión.
O que está un poco mina mina, uy, si le dan ahí un besito como diciendo a mí no me beses, que yo no quiero perder mi oportunidad. Es que yo creo que está en esa tesitura. Bueno, vamos con las ofertas de empleo. Y nos queda una por destacar hoy, que es esta, que se busca director de recursos humanos. Cecilia.
Sus responsabilidades y funciones serán definir y ejecutar el plan estratégico y el presupuesto de recursos humanos, proponer e implementar las políticas de contratación, retribución, formación, planes de carrera, comunicación interna, seguridad, higiene y relaciones laborales, de acuerdo a los objetivos generales de la compañía. Desarrollar activamente sus funciones en las diferentes empresas del grupo, colaborar y apoyar en el área de recursos humanos a los mandos intermedios, representar al grupo en materia laboral con todos los interlocutores, y el perfil requerido es imprescindible formación jurídica y social y titulación superior en derecho, económicas, empresariales o psicología.
Pues toca ya hablar de responsabilidad social corporativa. Hoy vamos a destacar a Gali Empleo ETT, que ha sido premiada a la excelencia empresarial en responsabilidad social corporativa.
Sí, Fernando, el pasado viernes 6 de febrero la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena celebró la gala de entrega de los premios a la excelencia empresarial. El evento, celebrado en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena, contó con la presencia del excelentísimo señor don Alberto Garre, presidente de la región de Murcia, así como de numerosas autoridades políticas, económicas, institucionales y culturales de la región. Este año, Gali Empleo ha sido galardonada con el premio a la excelencia empresarial en responsabilidad social corporativa, un premio que reconoce las distintas iniciativas solidarias de la ETT enfocadas a ayudar tanto a sus empleados como a distintos colectivos de la sociedad. Catalina Gutiérrez, que es la CEO de Gali Empleo ETT, recogió el premio de mano del consejero de Presencia y Empleo, José Gabriel Ruiz, y en su discurso declaró que la RSC es una forma de gerenciar con la que se reconoce el alma de la empresa. Además, Catalina añadió que todo lo que se hace de corazón funciona. Actualmente, el plan anual de RSC de Gali Empleo está compuesto por acciones culturales, deportivas, sociales, benéficas, de igualdad y de integración del inmigrante, tales como un servicio de información y asesoramiento jurídico gratuito a trabajadores extranjeros, servicio de orientación y asistencia a mujeres maltratadas, así como la ETT, que también colabora con la Asociación Prometeo y la Fundación Dar de Sí, y realiza además donaciones económicas a distintas ONGs, entre otras iniciativas de RSC. Way down here, you need a reason to feel a fool,
running your stateside, lose your load. 8 minutos para las 2, la 1 en Canarias, y saludamos precisamente en Canarias está Fernando Vizcaíno de Sal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, aquí con lo de la hora de la diferencia, lo de la tarde no se está tan claro, pero bueno.
Bueno, hombre, las 12:52.
Estamos en carnavales esta noche. De hecho, lamento mucho que tenga que volver a la península, porque esta noche se luce el de la reina del carnaval aquí en Tenerife.
Oh. Se lo vas a perder, Fernando.
No, pensaba optar al título.
Bueno, sí, yo claro, creo que te lo podían dar.
Oye, pues con plumas y con corona debes estar monísimo.
Sí, sí.
Estupendo.
Claro.
Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, bien. La verdad es que no con tan buen tiempo como supongo que tienes tú. ¿Dónde estás? ¿En Santa Cruz de Tenerife?
Pues no hace tiempo. La verdad, hace bastante mal tiempo.
Ah, sí, vaya.
Está nublado, hace fresquito.
Vaya.
Ayer estuve paseando por Tenerife, por Santa Cruz, y hace bastante fresquito. Uh-huh. Y está lluvioso, o sea que el tiempo no acompaña. Parece ser que como pasa en Fallas, en Valencia o San Fermín en Pamplona, sí. Aquí también llueve indefectiblemente en Cantavales.
Vamos al lío.
Bueno, vamos al tajo, venga.
Exacto, que un tribunal ratifica el despido de un empleado de baja por depresión por celebrar la Eurocopa de fútbol.
Vaya. Ponle usted buena nota, don Fernando, que es usted muy futbolero, no vaya a ser que le pasen estas cosas.
Sí, pero bueno,
el Tribunal Superior de Justicia
no lleva esas cosas.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ratifica el despido y lo declara procedente de una persona que estando de baja por depresión, pero sobre todo que estando sometido a una medicación muy fuerte de ansiolíticos y de antidepresivos, se le pilla celebrando, borracho perdido con perdón, el triunfo de España en la Eurocopa. Y entonces el tribunal lo que dice es que evidentemente hay una teoría general que dice que uno no puede, cuando está de baja, retrasar la curación, porque es un fraude a la seguridad social, y en este caso, pues aunque estrictamente no está uno retrasando la curación, pero evidentemente si está borracho con esa medicación, quiere decir que ya no tiene que tomar esa medicación, y que por lo tanto estaba curado, y declara la procedencia del despido. Esto me ha recordado a mí, porque hay que decirlo, que es una sentencia que nos ha mandado doña Ana, para que la comentemos,
sí.
¿No? Con lo cual se la debemos a doña Ana Toro, pero me ha recordado a mí un tema que yo llevé precisamente en Canarias, en Las Palmas, de un empleado de una cadena de televisión que en vacaciones se contrató en otra cadena de televisión para trabajar en el Mundial de Fútbol. Y entonces se le despidió, porque además tenía exclusiva en su contrato, y evidentemente por fraude, porque está usted de vacaciones, no está usted trabajando para la competencia. Y el hombre ganó el despido, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificó que el despido era improcedente, porque su argumento era muy sencillo. Es que, hombre, que él no había hecho ningún fraude, porque en definitiva lo que quería es ir al Mundial y seguir a la selección, y que por lo tanto, porque le había salido una oferta para estar haciendo un trabajo, y como él estaba de vacaciones y el contrato suspendido, pues había alargado al Mundial y a seguir a la selección española. Y en este caso lo ganó. En el caso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo perdió.
Era por una buena causa, Fernando.
Bueno, estas cosas son así. Es decir, esto de la buena fe contractual, que es lo que en estos casos en los tribunales dicen que están vulnerándose, es muy curioso. Me acuerdo también otro, de una persona que fue a un concurso de estos de reflejos y que también por lo mismo, por la medicación, pues la verdad es que tenía que dar a un botón, pues decía, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Pues el primero que daba el botón y decía blanco, pues seguía o ganaba, y el hombre pues con una depresión y con una medicación de caballo, nunca mejor dicho, pues el hombre ganó y ganó, entonces se le despidió, y el despido lo declararon procedente en el juzgado, porque decía que efectivamente aquello parecía incompatible con su enfermedad y con su medicación, y en cambio el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Madrid, dijo que el despido era improcedente porque, hombre, lo de ir al concurso, lo de salir de tu casa, de tu depresión, animarte, incluso la competitividad en sí misma, pues que era estupendo, era bueno, y que por lo tanto que no era para despedir a nadie. Es difícil esto de la buena fe contractual.
Muy bien.
En este caso, pues, insisto, el partidario de la selección, que no de La Roja, porque es un nombre horroroso, que de La Roja,
sí.
Pues pagó caro el ser seguidor de la Nacional.
Ya, ya. Bueno, estupendo. Hay algunos que no pensaban lo mismo que tú, de que eso de que La Roja es horrible, pero bueno, es que tiene que haber de todo.
Es feo. La Roja es feo. Ya. A mí me gusta más la selección.
Claro.
España. Es uno,
La Roja y amarillo.
¿Eh? Hombre, Francia toda la vida, don Fernando, toda la vida de Francia era Alele Ble.
Sí.
Los azules.
Claro. Exacto.
La churra, los italianos. ¿No?
Muy bien. Bueno.
O sea, que en ese sentido sí, pero bueno.
Don
bueno.
Fernando, que tenga usted un buen viaje de vuelta.
Pues muchísimas
vemos
gracias.
Nos escuchamos la semana que viene.
Nos vemos o escuchamos la semana que viene, y saludos a todo el mundo.
Buen viaje.
Hasta luego.
rrhhdigital.com.
Pues en esa dirección nos podéis encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para continuar informados de toda la actualidad que tiene que ver con el mundo de los recursos humanos. Nosotros decimos ya adiós, llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. ¿Algo que añadir, Ana?
Que paséis un feliz San Valentín si estáis enamorados y si lo celebráis.
Ya. ¿Y tú, Cecilia?
Pues nada, buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene.
Muy bien, pues nada, lo que acaba de decir Cecilia, el próximo miércoles a la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias, volvemos en la voz de los recursos humanos aquí en la sintonía de Gestiona Radio. A pasarlo bien, hasta luego, adiós. Just lying, smiling in the dark.